Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA, CONCACAF 2026 y la recta final de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. También me acompaña desde la madre patria, Daguito Valdés, para hablar de fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme de nuevo estar aquí contigo, compartir contigo nuestro público sobre el más universal de los deportes, el fútbol.
Es verdad, vamos a hablar de balompié porque en este momento están pasando muchas cosas en el planeta. La Liga Europea de Naciones, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, también la CONCACAF está en Copa de Naciones y también, por supuesto, nos estamos acercando al arranque de la Champions League el 17 de este mes. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir a Mr. Efraín que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el balompié, fútbol, soccer. Muy bien, damas y caballeros, Daguito Valdés, la Liga Europea de Naciones nos tiene varios partidazos este fin de semana. Uno que es mucho más que un simple partido de fútbol. El sábado, Inglaterra contra Irlanda a las 2:45 y Alemania contra Hungría. Mientras se grababa este noticiero, Francia e Italia estaban comenzando a jugar. Pero bueno, ya ustedes saben que esto es grabado, lo pueden ver de cualquier manera, pueden buscar el resultado. Daguito, vamos a hablar de eso y de las eliminatorias. ¿Tú sabes que ya Argentina está clasificada para el próximo Mundial?
Sí, con su victoria 3-0 ayer frente a Chile, creo que bueno, pues sella su eliminatoria, su Mundial. Recuerden que ahora en el Mundial, al Mundial irán a 6 naciones directamente y luego la séptima tendrá repechaje. Argentina tiene 18 puntos, solo ha perdido un partido, ha ganado 6 en los siete encuentros, aunque queda bastantes partidos, Argentina tiene prácticamente clasificado, eso no hay, por lo menos yo no tengo ningún tipo de duda.
Bueno, lo que pasa es que también, como la FIFA se las ha arreglado, para que casi todo el mundo vaya al Mundial, en América del Sur todo lo que tienes que hacer es terminar entre los primeros 6 y vas directamente al Mundial. Y si no puedes terminar 6º, tienes un repechaje. Se termina 7º contra otro. O sea, increíble pero cierto. ¿Cómo es posible que en un continente entero de 10 países tengas la posibilidad de ver a 7 en un Mundial de fútbol? Pero bueno, esas son las cosas que hace la FIFA. Ya le quitó el lustre, las ganas que tenía todo el mundo de dejar fuera a Colombia o a Chile. Ya eso no va a ocurrir más nunca, porque de 10 países van a ir 7 al Mundial. Y eso, por supuesto, casi que ni merece la pena, Daguito, hablar de las eliminatorias, sabiendo muy bien que casi todo el mundo va al Mundial.
Bueno, sí, pero yo sé, esto lo hemos dicho varias veces aquí, porque yo soy muy defensor de la sudamericana, ¿vale? Es decir, aunque sé que clasifican ahora 7 de 10, yo soy muy defensor de la sudamericana, porque de las eliminatorias sudamericanas, porque realmente todos los partidos son finales. Es decir, todos los partidos se juegan muy, independientemente de quién vaya a clasificar o no, todos los partidos, esto yo sí llamaría esto una Champions League. Si todos los partidos se juegan a una intensidad tremenda, todos los partidos se juegan con un amor propio tremendo, ya sabes cómo se vive el fútbol en Sudamérica, y sí que es verdad que clasifican 6 directamente y 7, aquí hay 5 o 6 equipos que ya uno sabe que va a estar, Pero, mira, hay algunas cositas interesantes en la tabla de posiciones. Por ejemplo, Brasil tiene 7 puntos. Está ahora mismo ocupando el sexto puesto. Hoy juega contra Ecuador. Yo creo que, bueno, pues hay cosas interesantes. Venezuela, por ejemplo, aunque perdió en la altura ayer, una derrota durísima, Venezuela está por asistir a su primer mundial. Mira Bolivia en zona de ahora mismo de repechaje. ¿Quién iba a decir que Bolivia ya está en el séptimo puesto luego de ganar la Venezuela? Hay cosas interesantes, ver a Colombia cómo le hace, está haciendo una buena eliminatoria. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora con, yo creo que justamente también te voy a decir, yo creo que es injusto que equipos como Ecuador, por ejemplo, se queden fuera del mundial, o como el propio Colombia o el propio Chile, por ejemplo, que se queden fuera del mundial, aunque Chile tiene que quedarse, pero Chile se ha quedado 2 veces fuera del mundial consecutivamente, sí. Y Chile tiene una buena selección. Entonces yo creo que si la FIFA se ha dispuesto a tener las mejores selecciones en el mundial, bueno, pues que le dé 6 puestos y medio a la Conmebol, yo lo veo bastante bien, es decir, porque realmente el fútbol en Sudamérica tiene calidad.
Bueno, no te estoy diciendo que no la tenga, pero parte del encanto de las eliminatorias, sí, hasta ahora, no solamente, además de que, oh, mira quién clasificó, era, oh, ¿vistes quién no clasificó? Colombia no clasificó, Egipto no clasificó, Chile no clasificó, Perú no clasificó. La gente se jalaba los pelos cuando eso ocurría. Ya eso no lo vamos a ver más. Ahora que no clasifique Bolivia, para mí es lo más normal del mundo, que no clasifique Surinam, que no clasifique, digamos, en Europa, Liechtenstein, ya eso me lo esperaba. Ya no van, te aseguro que Italia, de ahora en adelante, clasifica todos los mundiales en la historia.
Sí, para eso mismo lo quiere la... Ese es el objetivo principal de la FIFA, que vaya todos los equipos, por lo menos los mejores equipos del planeta.
Pero es que, Daguito, fue más noticia, vamos a ver, fue más noticia que Italia no clasificara a 2 mundiales que, por ejemplo, que Estados Unidos clasificara a 2 mundiales. ¿Ves la diferencia?
Sí.
Fue noticia de primera plana, okay, que Italia no fuera un mundial, que digamos Grecia o Croacia se colaran en un mundial, ¿viste?
Sí, no, que tiene razón, y eso es lo que quiere. Yo creo que eso es lo que quiere evitar la FIFA, aparte de ganar más dinero, tener más partidos. Mientras más partidos tú des, más dinero ganan todo la FIFA y todos los demás. Realmente todo esto es cuestión de dinero. De hecho, ayer otra vez Kevin De Bruyne se quejó del calendario, sí, claro, porque este año el calendario está durísimo, Pepe, durísimo va a estar el calendario este año.
Es que mira, el día que un futbolista se lesione de verdad, o sea, por supuesto nadie quiere ver una cosa en la cancha, que un futbolista sufra de un infarto, porque ya es el partido número 20 en un mes que juega un futbolista. Entonces vamos a tener que, mira, no hay un sindicato de futbolistas como lo hay en el béisbol de las grandes ligas, en el baloncesto de la NBA, en el fútbol americano, en el hockey sobre hielo hay sindicato de jugadores. En el fútbol soccer no existe eso.
No, hay una asociación de futbolistas, pero que sirve para este tipo de, digamos, de reclamos, no es efectivo. Es decir, hay una asociación de futbolistas, de jugadores profesionales de fútbol, pero realmente no, yo creo que no pinta ni da color, realmente no es gran cosa. En Inglaterra hay una asociación de futbolistas también que funciona un poquito mejor, pero al final, ya digo, yo creo que lo que mandan aquí el fútbol es muy diferente al deporte norteamericano. En el fútbol, ¿sabes? Hay un ente rector que es la FIFA, que tiene poder absoluto, que casi es, va a sonar duro esta palabra, pero casi es una dictadura. Es decir, ellos hacen lo que quieren y punto, y el que no esté de acuerdo con ellos sale del, y salir de la FIFA significa salir del fútbol profesional, te dejas de ganar dinero. Entonces yo creo que es eso, que la FIFA, mira, le quieren demandar el mundial, mira Ancelotti. Por ejemplo, Pepe, ¿te acuerdas que Ancelotti se hizo el sincero al principio de temporada y dijo que Real Madrid no iba a asistir al Mundial de Clubes? Sí, ¿sabes qué costó eso? Florentino Pérez cogió a Ancelotti y le dijo por la oreja, mira, te voy a dar la oreja, rectifica inmediatamente que es esto de que Real Madrid no iba al Mundial de Clubes, ¿sabes que la FIFA nos puede sancionar, sabes que la FIFA nos va a quitar el dinero, sabes que la... es que al final, Pepe, el mundo del fútbol está tan... tan mercantilizado, pero tan extremadamente mercantilizado, más que yo diría que el doble de cualquier otro deporte. Es decir, el fútbol está muy mercantilizado y lo que interesa realmente es la plata, ganar plata, ganar plata, ganar plata, y no piensan en los favoritos. Lo dijo Kevin De Bruyne, lo dijo clarito.
Yo siempre he dicho que yo quiero ver partidos competitivos. Yo estaría de acuerdo a que en la Champions League el Real Madrid se enfrentara a equipos fuertes, no solamente dos como este año, no, que se enfrente a seis equipos fuertes todos los años. Prefiero ver eso que un Real Madrid contra el Numancia, o el Real Madrid contra el Las Palmas, o el Real Madrid contra el Santiago de Compostela, por ejemplo. Me gustaría ver cuatro partidos menos en la Liga Española y cuatro partidos más en la Champions, pero no contra el Ludogorets y no contra equipos de segunda categoría. Yo quiero ver todos los años, porque ahora, como si fuera gran cosa, ay, no, es que el Real Madrid va a jugar dos partidos contra dos equipos de su categoría. ¿Pero qué es eso? Debería estar jugando seis partidos contra equipos de su categoría en la Champions y no solamente dos.
Todos querríamos eso. Lo hablamos hace dos programas, que yo creo que si bajan la liga a 18, mejoran la calidad, dan menos problemas del calendario. Yo creo que esa sería una buena... Esa idea tuya la estaba pensando el otro día, después que hablamos en el programa, me quedé pensándola y dije, pues tú sabes que Pepe tiene razón, ¿no? Porque en vez de quitar partidos de la Champions, quita partidos de liga, que al final... poca gente le interesa, pero ahí te va a caer la gente diciendo que ese fútbol en el terreno, el fútbol de los pobres, el fútbol de la afición, no sé qué, que Valladolid también tiene también derecho, pero si al final el 19 y el 20 bajan.
Pero yo no te estoy diciendo que no tengan derecho, que ganen la segunda división y que asciendan a la primera. Yo no te estoy diciendo que no pueden, que no tienen derecho, por supuesto que sí. Oye, de los 18 equipos en España, que es lo que yo quiero que tenga la liga, solamente cuatro van a ir a la Champions. Así que el resto se puede intercambiar si quieren todos los años, bajar y subir, ir a la segunda, ir a la tercera y subir otra vez. Así que, pero yo lo que quiero ver es fútbol de buena. Yo te digo una cosa. ¿Tú sabes por qué el Real Madrid empató contra Las Palmas allí en las Canarias? Porque era contra Las Palmas. ¿Tú crees que el Real Madrid le va a jugar así al Benfica o al Barcelona o al Bayern de Múnich en la Champions League? No. El Real Madrid suelta y deja las garras en el terreno de juego a la hora de la verdad. Las Palmas. ¿Quién va a meter la pierna por Las Palmas? Nadie. ¿Quién va a meter las piernas contra el Bayern de Múnich? Todo el mundo.
Sí. Efectivamente, hay un complemento de confianza ahí, de falta de motivación de Real Madrid. Eso también es cierto, y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo ya te digo, yo creo que la solución esa de 18 equipos en la liga, bueno, de hecho ya hay una liga grande que tiene 18 equipos, que es en Alemania, y no por falta de equipos, ojo, no por falta de equipos, porque Alemania tiene muchísimos equipos profesionales muy buenos. Lo que pasa es que
los alemanes son más inteligentes.
Sí, son inteligentes.
Y saben cómo sacarle más jugo a la liga y sabe cómo descansar a sus equipos para que jueguen bien en Europa. ¿Por qué todos los años tú ves 5, 6, 7 equipos alemanes en Europa que llegan lejos? Porque no tienen que desgastarse jugando en la Bundesliga partidos que nadie quiere jugar. Tienes que viajar para enfrentarte al Numancia cuando el fin de semana entrante tienes otro partido contra Las Palmas y el miércoles tienen un partido contra el Bayern de Múnich. Por el amor de Dios. No, hombre, no.
No, tienes razón.
Bueno, Daguito, gol número 900 para Cristiano Ronaldo.
Buah. Sabía que ibas a tocar ese tema. No podíamos pasar por delante de ese tema.
No es cualquiera que mete 900 goles competitivamente.
No, de hecho no hay ninguno en la historia. Es decir, he puesto columna hoy en Martín Noticias, he hecho videos, comentarios, en fin. Los 900 goles de Cristiano Ronaldo a mí me parece... He levantado muchísimas pasiones, me han dedicado videos en YouTube. en esta noche cuando me levanté por la mañana tenía 4 o 5 programas dedicándome, 4 o 5 programas hablando de mí en las redes sociales, porque he dicho sin miedo a ninguno. Uno, y lo he dicho aquí, que a mí me parece que en los 900 goles de Cristiano Ronaldo es hasta hoy el récord individual más importante de la historia del fútbol. porque cuando yo me refiero al récord más importante de la historia del fútbol, Pepe, me estoy refiriendo al juego. ¿Y de qué va el juego? ¿De qué va el fútbol? Yo le pregunto a todos esos que hablan, ¿de qué va el fútbol? De títulos. No, el fútbol no va de títulos, porque cuando nos juntamos nosotros, por ejemplo, Pepe, nos juntamos nosotros un fin de semana a caminar ahí en un terreno, ¿qué nos importa? Nosotros no nos estamos jugando con títulos, queremos meter goles para ganar. El fútbol en su estado más primitivo es el gol, sigue siendo el gol desde el siglo XIX hasta hoy. El fútbol es gol, luego vienen los títulos, viene el dinero, vienen los premios individuales, vienen los balones de oro, vienen lo que tú quieras, pero el gol, esto no me lo puede discutir nadie, el gol sigue siendo el elemento central del juego, propiamente dicho. No, porque por ahí me dicen, me dedicaron un programa en Sudamérica y todo, así, al parecer soy famoso, porque diciendo que Messi, un programa en Argentina, donde hablaron de mí y de mi video, que se fue viral anoche, me dijeron que sí, que yo me iban a decir a mí cuál era el récord más importante. No, los ocho balones de oro de Messi. Es que yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a los balones de oro. El balón de oro no es parte del juego. El balón de oro es un premio a un futbolista. Pero parte del juego es el gol. Y yo creo, y repito, y no sé si estarás de acuerdo conmigo o quisiera saber tu opinión, pero a mí me parece que un futbolista que mete por primera vez en la historia 900 goles, y no solo eso, sino que nadie ni siquiera se ha acercado a 900 goles comprobados, 900 goles oficiales comprobados, porque es un mito. Lo de Pelé es un mito y eso está más que comprobado. No hay ni una sola agencia, también lo dije en el video, no hay una sola agencia en el mundo entero que diga que Pelé metió ni siquiera 800 goles. Pelé metió 757 goles oficiales y profesionales, ni siquiera se pegó al 900. Entonces yo considero que esos 900 goles es un hito absoluto del deporte y me parece el récord individual respecto al juego más importante de la historia. Esa es mi opinión y no me la va a hacer cambiar nadie, ni aunque me dedique 400 programas. Esa es mi opinión.
No, estamos de acuerdo. Yo siempre he pensado que un deporte por equipos, como lo es el fútbol, que se requiere 23, 24 muchachos para ganar un torneo. Y si no me crees, se lo puedes preguntar a la selección española, que acaba de ganar la Euro y utilizó a casi todo el mundo durante el torneo para ganar la Euro. Que se concentre en el Balón de Oro en un futbolista, chico, está bien, pero estamos hablando, esto no es el tenis, no es el golf, es un deporte que se requieren 24 o 25 muchachos para ganar. Bueno, yo siempre he dicho, no solamente en el fútbol, a mí no me gustan los trofeos individuales, me gustan los trofeos de equipo. Cuando uno celebra con los 26 muchachos, cuando ganas la Champions League o la Liga Española o la Eurocopa, o algo por el estilo. Pero yo sigo diciendo que como Cristiano Ronaldo, mira, te lo dije cuando, antes de que llegara, olvídate de los 900, cuando estaba por a duras penas 800, que Cristiano Ronaldo, en algún momento dado, alguien va a tener que decir, este es el futbolista más grande en la historia del deporte. ¿Y por qué? Bueno, goles, minutos jugados, lo que ha significado él para la selección portuguesa, para el Real Madrid y ahora para el equipo donde juega en el cercano Oriente. Pero bueno, siempre va a haber uno que otro que diga Pelé o Maradona o Messi, y tienen su mérito, yo no estoy diciendo que no. A mí me encanta el estilo de juego de Leo Messi, y a mí ver a Pelé, aunque sea por video, jugar cuando jugaba también es impresionante. Y Maradona también, por el amor de Dios. Pero Cristiano Ronaldo, no sé.
Sigue, ya digo, yo no quiero quitar mérito a nadie, es decir, ¿por qué quitarle mérito a nadie? No hace falta demeritar a nadie para destacar la labor de alguien, solo que la gente no comprende lo que son 900 goles y quieren demeritar a Cristiano Ronaldo, lo quieren hacer. Y mira, yo hoy en la columna escribí, habla de cuatro verdades sobre los 900 goles que me di cuenta ayer haciendo guión de video, muy interesante. Es decir, imagínate que el destino quiso que Cristiano Ronaldo anotara el gol 900 no con un equipo árabe, sino con Portugal, con su selección nacional. Quiso que no lo metiera en una competición árabe, lo quiso que lo metiera en una competición oficial de la UEFA Nations League. No quiso que lo metiera contra Luxemburgo o contra el Al-Riyad de Arabia Saudita. Lo metió contra un subcampeón mundial y tampoco quiso de ninguna manera que Cristiano Ronaldo lo metiera de penal. Si pudo haberlo metido de penal, el gol 900, ya tú sabes cómo llaman a él, Penaldo, y se burlan de él. Imagínate que hubiese metido su gol 900 de penal. Bueno, pues no fue de penal, fue una definición fantástica a pase de Nuno Mendes. Entonces, pues, incluso el gol 900, el destino, llámale lo que quiera, la energía, la providencia, lo que quiera, quiso que fuera un gol espectacular, es decir, con su selección, en un torneo oficial, contra un gran rival, y además que no fuera de penalti, que fue de jugada abierta. Yo creo que por ahí te hice un poco de spoiler del artículo de hoy, igual invito a la gente que lo lea, pero realmente esos 900 goles son un evento importantísimo, no solo en la historia de Cristiano Ronaldo, también en la historia del fútbol.
Correcto. Bueno, Daguito Valdés, te voy a decir una cosa, el lunes vamos a seguir hablando de lo que ocurrió este fin de semana en la Liga Europea de Naciones. Como he dicho, un partido de fútbol entre Inglaterra e Irlanda no es simplemente un partido de fútbol. Estamos hablando de 900 años de historia. Así que, al igual cuando juega Inglaterra contra Escocia, nunca es un partido de fútbol. Así como cuando juega Argentina contra Inglaterra, tampoco es un partido de fútbol. Así que vamos a hablar de eso la próxima semana y, por supuesto, de la Champions League. Daguito Valdés, último minuto para ti, para que le digas a Cuba lo que tú quieras sobre el tema que te dé la gana.
Gracias. No, quería bueno, invitarlo a todos los cubanos que están viendo. Bueno, hoy ya creo que en algún momento, yo creo que después del programa, salga incluso grabado, va a jugar Cuba. Hoy juega Cuba contra Jamaica en el inicio de la CONCACAF, Liga de Naciones de CONCACAF. Yo creo que es un partido muy duro, un partido donde Cuba sí puede tener por primera vez en muchos años, o por lo menos en muchas convocatorias, a Onel Hernández. Está Onel Hernández en la convocatoria, así que va a ser un bonito partido allí contra la Premier Jamaica, y bueno, pues apoyar a Cuba, ver que no, por lo menos que no salgan goleados, y ver cómo es la actuación de Cuba en esta Liga de Naciones, y darle todo lo mejor a nuestra selección.
Muy bien, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. Yo les prometí otros temas, pero antes, me está diciendo aquí Efraín García Carrillo que hay un partido de béisbol este fin de semana por Radio Martí. Sí, señor, el domingo, ¿quién juega, Efraín?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Guardianes versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, este fin de semana hay 15 series interesantes en el béisbol de las grandes ligas, pero solo 4 de ellas es entre dos equipos que están tratando de clasificar desesperadamente a la postemporada. Una serie de 3 partidos en Chicago entre los Yankees de Nueva York y los Cachorros. En este momento los Yankees están de segundos en la Liga Americana Este persiguiendo a los Orioles de Baltimore, y Chicago está tratando de clasificar a la postemporada con el último cupo disponible de la Liga Nacional. En otras palabras, Chicago se ve obligado a no solamente ganar esta serie, sino que barrerle a los Yankees los 3 partidos en Wrigley. Una serie interesante entre los Diamondbacks de Arizona y los Astros de Houston. Arizona en este momento tiene un wild card en el viejo circuito, y Houston en este momento tiene el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Así que los dos, si se reparten la serie, no sería el fin del mundo para ninguno de los dos clubes. Minnesota contra Kansas City. En este momento Minnesota y Kansas City tienen los dos últimos cupos disponibles a la postemporada. Kansas City necesita ganar por lo menos 2 de estos 3 partidos en casa contra Minnesota para asegurarse estar allí la próxima semana en la contienda para poder clasificar a los playoffs. Y esta noche a las 9:10 comienza una serie en Los Ángeles entre los Guardianes de Cleveland y los Dodgers. Ambos equipos están prácticamente clasificados a la postemporada. No solamente eso, mucha gente ve esta serie como un avance de lo que vamos a ver en la Serie Mundial. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que los Dodgers van a la Serie Mundial y Cleveland, como es el segundo mejor equipo de la Liga Americana, perfectamente bien se pudiera colar en la Serie Mundial este año, aunque por supuesto todavía falta mucho béisbol que jugar para que eso ocurra. De cualquier manera, mucha gente ha soñado con una Serie Mundial Cleveland contra Dodgers, así como mucha gente ha soñado con una Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers. Y estoy seguro que mucha gente ha soñado una Serie Mundial entre los Mets y los Yankees, oyeron bien, o Filadelfia y los Yankees. Así que hay muchas combinaciones aquí. De cualquier manera, promete ser un mes de septiembre inolvidable, especialmente las últimas dos semanas, y por supuesto también un comienzo de octubre que nos trae los playoffs. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió anoche y esta madrugada en el béisbol de las mayores. Adolis García, el outfielder cubano del equipo de Texas, impulsó tres carreras por segunda vez en 24 horas. Es la primera vez este año que Adolis García impulsa tres carreras en partidos consecutivos. Qué pena que ya los Texas Rangers, los actuales campeones mundiales, están prácticamente eliminados de la contienda. Y es una pena que Adolis García no haya podido hacer esto hace un mes, cuando los partidos contaban de verdad. Los Tigres del Detroit se han apuntado una de esas victorias que solamente se escriben en cuento de hadas. Por ejemplo, estaban perdiendo 3-0 en San Diego contra los Padres en el noveno inning. Había dos outs, sencillo, boleto y boleto, bases llenas en el noveno. Viene a batear el noveno bateador del equipo, Meadows, el center fielder, y conecta un grand slam al jardín opuesto y ganan el partido 4-3 en San Diego contra los Padres. Ahora, en este momento San Diego tiene asegurado un cupo a la postemporada, pero como ya las cosas están un poquito delicadas en las últimas dos semanas de la temporada regular, si los Padres no clasifican a los playoffs, se van a acordar de esta amarga derrota cuando estaban a un solo out de la victoria y dejaron que tres Tigres se envasaran y luego vino el Grand Slam para perder el partido. Otra cosa, Aroldis Chapman con el rescate anoche, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Nacionales de Washington y el misil cubano con su sexto rescate de esta temporada y su efectividad descendió a 3.38 y también con un ponche. Minnesota venció a Tampa Bay 4-3 y Yandy Díaz, al igual que Adolis García, ha escogido ahora que su equipo está eliminado de la contienda para comenzar a batear bien. Con dos hits, una carrera impulsada, está bateando 278, pero Tampa Bay con 69-71 está prácticamente eliminado de la contienda, mientras que los mellizos de Minnesota hoy por hoy sí tienen un cupo a la postemporada. Julien impulsó tres carreras con un jonrón. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol 5-2. Filadelfia hoy por hoy con el mejor récord de la Liga Nacional. ¿Qué significa eso? Que en la postemporada tendrían ventaja de local durante todos los playoffs de la Liga Nacional. Anoche Stott y Clemens, ambos con dos carreras impulsadas en la derrota contra los Marlins. Muy bien, ¿qué más se puede esperar este fin de semana? ¿Qué otros equipos tienen que ganar para seguir en la lucha? Bueno, Milwaukee está a pocas victorias de asegurarse ya la Liga Nacional Centro, al igual que Filadelfia. Podríamos ver a dos equipos festejar la próxima semana con champaña su clasificación a los playoffs. Atlanta tiene que ganar para mantenerse a flote. Me está diciendo Efraín Montecarlo García Carrillo. Hasta aquí Alturo y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en los que nos ganamos la vida en el deporte, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo, en vano se pedirán a un dueño armado e imperioso las leyes que han de arrebatarle la prosperidad y el poder.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA con CONCACAF 2026 y la recta final de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. También me acompaña desde la madre patria, Daguito Valdés, para hablar de fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme de nuevo estar aquí contigo, compartir contigo nuestro público sobre el más universal de los deportes, el fútbol.
Es verdad, vamos a hablar de balompié porque en este momento están pasando muchas cosas en el planeta. La Liga Europea de Naciones, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. También la CONCACAF está en Copa de Naciones. Y también, por supuesto, nos estamos acercando al arranque de la Champions League el 17 de este mes. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir a Mr. Efraín que nos ponga la musiquita de la primera sección del día. El balompié, fútbol, soccer. Muy bien, damas y caballeros, Daguito Valdés, la Liga Europea de Naciones nos tiene varios partidazos este fin de semana. Uno que es mucho más que un simple partido de fútbol. El sábado, Inglaterra contra Irlanda a las 2:45 y Alemania contra Hungría. Mientras se grababa este noticiero, Francia e Italia estaban comenzando a jugar. Pero bueno, ya ustedes saben que esto es grabado, lo pueden ver de cualquier manera, pueden buscar el resultado. Daguito, vamos a hablar de eso y de las eliminatorias. ¿Tú sabes que ya Argentina está clasificada para el próximo Mundial?
Sí, con su victoria 3-0 ayer frente a Chile, creo que bueno, pues sella su eliminatoria, su Mundial. Recuerden que ahora en el Mundial, al Mundial irán a 6 naciones directamente y luego la séptima tendrá repechaje. Argentina tiene 18 puntos, solo ha perdido un partido, ha ganado 6 en los siete encuentros, aunque queda bastantes partidos. Argentina lo tiene prácticamente clasificado, eso no hay, por lo menos yo no tengo ningún tipo de duda.
Bueno, lo que pasa es que también como la FIFA se las ha arreglado para que casi todo el mundo vaya al Mundial. En América del Sur, todo lo que tienes que hacer es que terminar entre los primeros 6 y vas directamente al Mundial. Y si no puedes terminar 6º, tienes un repechaje. Si terminas 7º contra otro. O sea, increíble pero cierto. ¿Cómo es posible que en un continente entero de 10 países tengas la posibilidad de ver a 7 en un Mundial de fútbol? Pero bueno, esas son las cosas que hace la FIFA. Ya le quitó el lustre, las ganas que tenía todo el mundo de dejar fuera a Colombia o a Chile. Ya eso no va a ocurrir más nunca, porque de 10 países van a ir 7 al Mundial. Y eso, por supuesto, casi que ni merece la pena, Daguito, hablar de las eliminatorias, sabiendo muy bien que casi todo el mundo va al Mundial.
Bueno, sí, pero Yo esto lo hemos dicho varias veces aquí, porque yo soy muy defensor de la sudamericana, ¿vale? Es decir, aunque sé que clasifican ahora 7 de 10, yo soy muy defensor de la sudamericana, porque de la eliminatoria sudamericana, porque realmente todos los partidos son finales. Es decir, todos los partidos se juegan muy, independientemente de quién vaya a clasificar o no, todos los partidos, esto yo sí llamaría esto una Champions League. Si todos los partidos se juegan a una intensidad tremenda, todos los partidos se juegan con un amor propio tremendo, ya sabes cómo se vive el fútbol en Sudamérica, y sí, que es verdad que clasifican 6 directamente y 7, yo aquí hay 5 o 6 equipos que ya uno sabe que va a estar, pero mira, hay algunas cositas interesantes en la tabla de posiciones. Por ejemplo, Brasil tiene 7 puntos, está ahora mismo ocupando el sexto puesto, hoy juega contra Ecuador. Yo creo que, bueno, pues hay cosas interesantes. Venezuela, por ejemplo, aunque perdió en la altura ayer, una derrota durísima, Venezuela está por asistir a su primer mundial. Mira Bolivia en zona de ahora mismo de repechaje, quién iba a decir que Bolivia ya está en el séptimo puesto luego de ganar la Venezuela. Hay cosas interesantes, ver a Colombia cómo le hace, está haciendo una buena eliminatoria. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora yo creo que justamente también, te voy a decir, yo creo que es injusto que equipos como Ecuador, por ejemplo, se queden fuera del Mundial, o como el propio Colombia, o el propio Chile, por ejemplo, que se queden fuera del Mundial, aunque Chile tiene que quedarse, porque para Chile se ha quedado 2 veces fuera del Mundial consecutivamente, sí. Y Chile tiene una buena selección. Entonces yo creo que si la FIFA se ha dispuesto a tener las mejores selecciones en el Mundial, bueno, pues que le dé 6 puestos y medio a la Conmebol, yo lo veo bastante bien, es decir, porque realmente el fútbol en Sudamérica tiene calidad.
Bueno, no te estoy diciendo que no la tenga, pero parte del encanto de las eliminatorias, sí, hasta ahora, no solamente, además de que, oh, mira quién clasificó, era, oh, ¿viste quién no clasificó? Colombia no clasificó, Egipto no clasificó, Chile no clasificó, Perú no clasificó. La gente se jalaba los pelos cuando eso ocurría. Ya eso no lo vamos a ver más. Ahora que no clasifique Bolivia, para mí es lo más normal del mundo, que no clasifique Surinam, que no clasifique, digamos, en Europa, Liechtenstein, ya eso me lo esperaba. Ya no van, te aseguro que Italia, de ahora en adelante, clasifica todos los mundiales en la historia.
Sí, para eso mismo lo quiere ese es el objetivo principal de la FIFA, que vaya todos los equipos, por lo menos los mejores equipos del planeta.
Pero es que Daguito, fue más noticia, vamos a ver, fue más noticia que Italia no clasificara a 2 mundiales que, por ejemplo, que Estados Unidos clasificara a 2 mundiales. ¿Ves la diferencia?
Sí.
Fue noticia de primera plana, okay, que Italia no fuera un mundial, que digamos Grecia o Croacia se colaran en un mundial, ¿viste?
Sí, no, que tiene razón, y eso es lo que quiere. Yo creo que eso es lo que quiere evitar la FIFA, aparte de ganar más dinero, tener más partidos. Mientras más partidos tú des, más dinero ganan todo la FIFA y todos los demás. Realmente todo esto es cuestión de dinero. De hecho, ayer otra vez Kevin De Bruyne se quejó del calendario, sí, claro, porque este año el calendario está durísimo, Pepe, durísimo va a estar el calendario este año.
Es que mira, el día que un futbolista se lesione de verdad, o que Dios, o sea, por supuesto nadie quiere ver una cosa en la cancha, que un futbolista sufra de un infarto, porque ya es el partido número 20 en un mes que juega un futbolista. Entonces vamos a tener que, mira, no hay un sindicato de futbolistas como lo hay en el béisbol de las grandes ligas, en el baloncesto de la NBA, en el fútbol americano, en el hockey sobre hielo hay sindicato de jugadores, en el fútbol soccer no existe eso.
No, hay una asociación de futbolistas, pero que sirve para este tipo de, digamos, de reclamos, no es efectivo. Es decir, hay una asociación de futbolistas, de jugadores profesionales de fútbol, pero realmente no, yo creo que no pinta ni da color, realmente no es gran cosa. En Inglaterra hay una asociación de futbolistas también que funciona un poquito mejor, pero al final Ya digo, yo creo que lo que mandan aquí el fútbol es muy diferente al deporte norteamericano. En el fútbol hay un ente rector que es la FIFA, que tiene el poder absoluto, que casi es, va a sonar duro esta palabra, pero casi es una dictadura. Es decir, ellos hacen lo que quieren y punto. Y el que no esté de acuerdo con ellos sale del, y salir de la FIFA significa salir del fútbol profesional, te dejas de ganar dinero. Entonces yo creo que es eso, que la FIFA, mira, le quieren demandar el Mundial, le quieren demandar el Mundial. Mira Ancelotti, por ejemplo, Pepe, ¿te acuerdas que Ancelotti se hizo el sincero al principio de temporada y dijo que Real Madrid no iba a asistir al Mundial de Clubes? Sí, ¿sabes qué costó eso? Florentino Pérez cogió a Ancelotti y le dijo por la oreja, mira, te voy a dar la oreja, rectifica inmediatamente que esto de que Real Madrid no iba al Mundial de Clubes, ¿sabes que la FIFA nos puede sancionar, sabes que la FIFA nos va a quitar el dinero, sabes que la... es que al final, Pepe, el mundo hoy del fútbol está tan mercantilizado, pero tan extremadamente mercantilizado, más que yo diría que el doble de cualquier otro deporte está, es decir, el fútbol está muy mercantilizado y lo que interesa realmente es la plata, ganar plata, ganar plata, ganar plata, y no piensan en los futbolistas. Lo dijo Kevin De Bruyne, lo dijo clarito.
Yo siempre he dicho que yo quiero ver partidos competitivos. Yo estaría de acuerdo a que en la Champions League en Real Madrid se enfrentara a equipos fuertes, no solamente dos como este año, no, que se enfrente a seis equipos fuertes todos los años. Prefiero ver eso que un Real Madrid contra el Numancia, o el Real Madrid contra el Las Palmas, o el Real Madrid contra el Santiago de Compostela, por ejemplo. Me gustaría ver cuatro partidos menos en la Liga Española y cuatro partidos más en la Champions, pero no contra el Ludogorets y no contra el equipo de segunda categoría. Yo quiero ver todos los años, porque ahora, como si fuera gran cosa, ay no, es que el Real Madrid va a jugar dos partidos contra dos equipos de tu categoría, pero ¿qué es eso? Debería estar jugando seis partidos contra equipos de su categoría en la Champions y no solamente dos.
Todos querríamos eso, lo hablamos hace dos programas, que yo creo que si bajan la liga a 18, mejoran la calidad, dan menos problemas del calendario. Yo creo que esa sería una buena, esa idea tuya la estaba pensando el otro día, después que hablamos en el programa, me quedé pensándola y dije, pues tú sabes que Pepe tiene razón, ¿no? Porque en vez de quitar partidos de la Champions, quita partidos de liga, que al final... poca gente le interesa, pero ahí te va a caer la gente diciendo que ese fútbol en el terreno, el fútbol de los pobres, el fútbol de la afición, no sé qué, que Valladolid también tiene también derechos, pero si al final es 19 y es 20, bajan.
Pero yo no te estoy diciendo que no tengan derecho, que ganen la segunda división y que asciendan a la primera. Yo no te estoy diciendo que no pueden, que no tienen derecho, por supuesto que sí. Oye, de los 18 equipos en España, que es lo que yo quiero que tenga la liga, solamente cuatro van a ir a la Champions. Así que el resto se puede intercambiar si quieren todos los años, bajar y subir, ir a la segunda, ir a la tercera y subir otra vez. Así que, pero yo lo que quiero ver es fútbol de buena. Yo te digo una cosa. ¿Tú sabes por qué el Real Madrid empató contra Las Palmas allí en las Canarias? Porque era contra Las Palmas. ¿Tú crees que el Real Madrid le va a jugar así al Benfica o al Barcelona o al Bayern de Múnich en la Champions League? No. El Real Madrid suelta y deja las garras en el terreno de juego a la hora de la verdad. Las Palmas. ¿Quién va a meter la pierna por Las Palmas? Nadie. ¿Quién va a meter las piernas contra el Bayern de Múnich? Todo el mundo.
Sí. Efectivamente, hay un complemento de confianza ahí, de falta de motivación de Real Madrid, eso también es cierto, y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo ya te digo, yo creo que la solución esa de 18 equipos en la liga, bueno, de hecho ya hay una liga grande que tiene 18 equipos, que es Alemania, y no por falta de equipos, ojo, no por falta de equipos, porque Alemania tiene muchísimos equipos profesionales muy buenos. Lo que pasa es que...
Lo que pasa es que los alemanes son más inteligentes.
Sí, son inteligentes.
Y saben cómo sacarle más jugo a la liga y saben cómo descansar a sus equipos para que jueguen bien en Europa. ¿Por qué todos los años tú ves 5, 6, 7 equipos alemanes en Europa que llegan lejos? Porque no tienen que desgastarse jugando en la Bundesliga partidos que nadie quiere jugar. Tienes que viajar para enfrentarte al Numancia cuando el fin de semana entrante tienes otro partido contra Las Palmas y el miércoles tienen un partido contra el Bayern de Múnich. Por el amor de Dios. No, hombre, no.
No, tienes razón.
Bueno, Daguito, gol número 900 para Cristiano Ronaldo.
Buah, sabía que ibas a tocar ese tema. No podíamos pasar por delante de ese tema.
No es cualquiera que mete 900 goles competitivamente.
No, de hecho no hay ninguno en la historia. Es decir, he puesto columna hoy en Martín Noticias, he hecho videos, comentarios, en fin. Los 900 goles de Cristiano Ronaldo, a mí me parece, he levantado muchísimas pasiones, me han dedicado videos en YouTube. en esta noche cuando me levanté por la mañana tenía 4 o 5 programas hablando de mí en las redes sociales, porque he dicho sin miedo a ninguno, y lo he dicho aquí, que a mí me parece que en los 900 goles que están robando es hasta hoy el récord más importante, el récord individual más importante de la historia del fútbol, porque cuando yo me refiero al récord más importante de la historia del fútbol, Pepe, me estoy refiriendo al juego, ¿y de qué va el juego? ¿De qué va el fútbol? Yo le pregunto a todos esos que hablan, ¿de qué va el fútbol? De títulos. No, el fútbol no va de títulos, porque cuando nos juntamos nosotros, por ejemplo, Pepe, nos juntamos nosotros un fin de semana a caminar ahí en un terreno, ¿qué nos importa? Nosotros no nos estamos jugando con títulos, queremos meter goles para ganar. El fútbol en su estado más primitivo es el gol, sigue siendo el gol desde el siglo XIX hasta hoy. El fútbol es gol, luego vienen los títulos, viene el dinero, vienen los premios individuales, vienen los balones de oro, vienen lo que tú quieras, pero el gol, esto no me lo puede discutir nadie, el gol sigue siendo el elemento central del juego propiamente dicho. No, porque por ahí me dicen, me dedicaron un programa en Sudamérica y todo, así, al parecer soy famoso, porque diciendo que Messi, un programa en Argentina, donde hablaron de mí y de mi video, que se fue viral anoche, me dijeron que si que ellos me iban a decir a mí cuál era el récord más importante. No, los 8 balones de oro de Messi. Es que yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a los balones de oro. El balón de oro no es parte del juego, el balón de oro es un premio a un futbolista, pero parte del juego es el gol, y yo creo, y repito, y no sé si estarás de acuerdo conmigo o quisiera saber tu opinión, pero a mí me parece que un futbolista que mete por primera vez en la historia 900 goles, y no solo eso, sino que nadie, ni siquiera se ha acercado a 900 goles comprobados, 900 goles oficiales comprobados, porque es un mito lo de Pelé, es un mito y eso está más que comprobado, no hay ni una sola agencia, también lo dije en el video, no hay una sola agencia en el mundo entero que diga que Pelé metió ni siquiera 800 goles, Pelé metió 757 goles, oficiales y profesionales, ni siquiera se pegó a 900, entonces yo considero que esos 900 goles es un hito absoluto del deporte, y me parece el récord individual respecto al juego más importante de la historia. Esa es mi opinión, y no me la va a hacer cambiar nadie, ni aunque me dedique 400 programas. Esa es mi opinión.
No, estamos de acuerdo. Yo siempre he pensado que un deporte por equipos, como lo es el fútbol, que se requiere 23, 24 muchachos para ganar un torneo. Y si no me crees, se lo puedes preguntar a la selección española, que acaba de ganar la Euro, y utilizó a casi todo el mundo durante el torneo para ganar la Euro. Que se concentre en el Balón de Oro en un futbolista, chico, está bien, pero estamos hablando, esto no es el tenis, no es el golf, es un deporte que se requieren 4 o 25 muchachos para ganar. Bueno, yo siempre he dicho, no solamente en el fútbol, a mí no me gustan los trofeos individuales, me gustan los trofeos de equipo. Cuando uno celebra con los 26 muchachos, cuando ganas la Champions League o la Liga Española o la Eurocopa, o algo por el estilo. Pero yo sigo diciendo que como Cristiano Ronaldo, mira, te lo dije cuando, antes de que llegara, olvídate de los 900, cuando estaba por a duras penas 800, que Cristiano Ronaldo, en algún momento dado, alguien va a tener que decir, este es el futbolista más grande en la historia del deporte. ¿Y por qué? Bueno, goles, minutos jugados, lo que ha significado él para la selección portuguesa, para el Real Madrid y ahora para el equipo donde juega en el cercano Oriente. Pero bueno, siempre va a haber uno que otro que diga Pelé o Maradona o Messi, y tienen su mérito, yo no estoy diciendo que no. A mí me encanta el estilo de juego de Leo Messi, y a mí ver a Pelé, aunque sea por video, jugar cuando jugaba también es impresionante. Y Maradona también, por el amor de Dios. Pero Cristiano Ronaldo, no sé.
Ya digo, yo no quiero quitar mérito a nadie. Es decir, ¿por qué quitarle mérito a nadie? No hace falta demeritar a nadie para destacar la labor de alguien. Solo que la gente no comprende lo que son 900 goles y quieren demeritar a Cristiano Ronaldo. Lo quieren hacer. Y mira, yo hoy en la columna escribí, habla de cuatro verdades sobre los 900 goles que me di cuenta ayer haciendo guión de video, muy interesante. Es decir, imagínate que el destino quiso que Cristiano Ronaldo anotara el gol 900 no con un equipo árabe, sino con Portugal, con su selección nacional. Quiso que no lo metiera en una competición árabe, lo quiso que lo metiera en una competición oficial de la UEFA Nations League. No quiso que lo metiera contra Luxemburgo o contra el Al-Riyad de Arabia Saudita. Lo metió contra un subcampeón mundial. Y tampoco quiso de ninguna manera que Cristiano Ronaldo lo metiera de penal. Si pudo haberlo metido de penal con 900, ya tú sabes cómo llaman a él, penaldo, y se burlan de él. Imagínate que hubiese metido su gol 900 de penal. Bueno, pues no fue de penal. Fue una definición fantástica a base de Nuno Mendes. Entonces, pues, incluso el gol 900, el destino, llámale lo que quiera, la energía, la providencia, lo que quiera, quiso que fuera un gol espectacular, es decir, con su selección, en un torneo oficial, contra un gran rival, y además que no fuera de penalti, que fue de jugada abierta. Yo creo que por ahí te hice un poco de spoiler del artículo de hoy, igual invito a la gente que lo lea, pero realmente esos 900 goles son un evento importantísimo, no solo en la historia de Cristiano Ronaldo, también en la historia del fútbol.
Correcto. Bueno, Daguito Valdés, te voy a decir una cosa, el lunes vamos a seguir hablando de lo que ocurrió este fin de semana en la Liga Europea de Naciones. Como he dicho, un partido de fútbol entre Inglaterra e Irlanda no es simplemente un partido de fútbol. Estamos hablando de 900 años de historia. Así que, al igual cuando juega Inglaterra contra Escocia, nunca es un partido de fútbol. Así como cuando juega Argentina contra Inglaterra, tampoco es un partido de fútbol. Así que vamos a hablar de eso la próxima semana y, por supuesto, de la Champions League. Daguito Valdés, último minuto para ti, para que le digas a Cuba lo que tú quieras sobre el tema que te dé la gana.
Gracias. No, quería bueno, invitarle a todos los cubanos que están viendo. Bueno, hoy ya creo que en algún momento, yo creo que después del programa, salga incluso grabado, va a jugar Cuba, hoy juega Cuba contra Jamaica en el inicio de la CONCACAF, Liga de Naciones de CONCACAF. Yo creo que es un partido muy duro, un partido donde Cuba sí puede tener por primera vez en muchos años, o por menos en muchas convocatorias, a Onel Hernández. Está Onel Hernández en la convocatoria, así que va a ser un bonito partido allí contra la Premier Jamaica, y bueno, pues apoyar a Cuba, ver que no, por lo menos que no salgan goleados, y ver cómo es la actuación de Cuba en esta Liga de Naciones, y desearle todo lo mejor a nuestra selección.
Muy bien, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. Yo les prometí otros temas, pero antes, me está diciendo aquí Efraín García Carrillo que hay un partido de béisbol este fin de semana por Radio Martí. Sí, señor, el domingo, ¿quién juega, Efraín?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Guardianes versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, este fin de semana hay 15 series interesantes en el béisbol de las grandes ligas, pero solo 4 de ellas es entre dos equipos que están tratando de clasificar desesperadamente a la postemporada. Una serie de 3 partidos en Chicago entre los Yankees de Nueva York y los Cachorros. En este momento los Yankees están de segundos en la Liga Americana Este persiguiendo a los Orioles de Baltimore, y Chicago está tratando de clasificar a la postemporada con el último cupo disponible de la Liga Nacional. En otras palabras, Chicago se ve obligado a no solamente ganar esta serie, sino que barrerle a los Yankees los 3 partidos en Wrigley. Una serie interesante entre los Diamondbacks de Arizona y los Astros de Houston. Arizona, en este momento, tiene un wild card en el viejo circuito, y Houston, en este momento, tiene el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Así que los dos, si se reparten la serie, no sería el fin del mundo para ninguno de los dos clubes. Minnesota contra Kansas City. En este momento, Minnesota y Kansas City tienen los dos últimos cupos disponibles a la postemporada. Kansas City necesita ganar por lo menos dos de estos tres partidos en casa contra Minnesota para asegurarse estar allí la próxima semana en la contienda para poder clasificar a los playoffs. Y esta noche a las 9:10 comienza una serie en Los Ángeles entre los Guardianes de Cleveland y los Dodgers. Ambos equipos están prácticamente clasificados a la postemporada. No solamente eso, mucha gente ve esta serie como un avance de lo que vamos a ver en la Serie Mundial. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que los Dodgers van a la Serie Mundial y Cleveland, como es el segundo mejor equipo de la Liga Americana, perfectamente bien se pudiera colar en la Serie Mundial este año. Aunque, por supuesto, todavía falta mucho béisbol que jugar para que eso ocurra. De cualquier manera, mucha gente ha soñado con una serie mundial Cleveland contra Dodgers, así como mucha gente ha soñado con una serie mundial entre los Yankees y los Dodgers. Y estoy seguro que mucha gente ha soñado una serie mundial entre los Mets y los Yankees, oyeron bien, o Filadelfia y los Yankees. Así que hay muchas combinaciones aquí. De cualquier manera, promete ser un mes de septiembre inolvidable, especialmente las últimas dos semanas. Y, por supuesto, también un comienzo de octubre que nos trae los playoffs. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió anoche y esta madrugada en el béisbol de las mayores. Adolis García, el outfielder cubano del equipo de Texas, impulsó tres carreras por segunda vez en 24 horas. Es la primera vez este año que Adolis García impulsa tres carreras en partidos consecutivos. Qué pena que ya los Texas Rangers, los actuales campeones mundiales, están prácticamente eliminados de la contienda. Y es una pena que Adolis García no haya podido hacer esto hace un mes, cuando los partidos contaban de verdad. Los Tigres del Detroit se han apuntado una de esas victorias que solamente se escriben en cuento de hadas. Por ejemplo, estaban perdiendo 3-0 en San Diego contra los Padres en el noveno inning. Había dos outs, sencillo, boleto y boleto, bases llenas en el noveno. Viene a batear el noveno bateador del equipo, Meadows, el center fielder, y conecta un grand slam al jardín opuesto y ganan el partido 4-3 en San Diego contra los Padres. Ahora, en este momento San Diego tiene asegurado un cupo a la postemporada, pero como ya las cosas están un poquito delicadas en las últimas dos semanas de la temporada regular, si los Padres no clasifican a los playoffs, se van a acordar de esta amarga derrota cuando estaban a un solo out de la victoria y dejaron que tres Tigres se envasaran y luego vino el Grand Slam para perder el partido. Otra cosa, Aroldis Chapman con el rescate anoche, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Nacionales de Washington y el misil cubano con su sexto rescate de esta temporada y su efectividad descendió a 3.38 y también con un ponche. Minnesota venció a Tampa Bay 4-3 y Yandy Díaz, al igual que Adolis García, ha escogido ahora que su equipo está eliminado de la contienda para comenzar a batear bien. Con dos hits, una carrera impulsada, está bateando 278, pero Tampa Bay con 69-71 está prácticamente eliminado de la contienda, mientras que los Mellizos de Minnesota hoy por hoy sí tienen un cupo a la postemporada. Julien impulsó tres carreras con un jonrón. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol 5-2. Filadelfia hoy por hoy con el mejor récord de la Liga Nacional. ¿Qué significa eso? Que en la postemporada tendrían ventaja de local durante todos los playoffs de la Liga Nacional. Anoche Stott y Clemens, ambos con dos carreras impulsadas en la derrota contra los Marlins. Muy bien, ¿qué más se puede esperar este fin de semana? ¿Qué otros equipos tienen que ganar para seguir en la lucha? Bueno, Milwaukee está a pocas victorias de asegurarse ya la Liga Nacional Centro, al igual que Filadelfia. Podríamos ver a dos equipos festejar la próxima semana con champaña su clasificación a los playoffs. Atlanta tiene que ganar para mantenerse a flote. Me está diciendo Efraín Montecarlo García Carrillo. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en los que nos ganamos la vida en el deporte, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: una es el alma cubana que ha de florecer en la isla feliz cuando del último tajo, que ya tarda, la saquemos de entre sus ligaduras.